Muy buen día, mi amada familia, mis queridos hermanos en la fe. Es un gusto, una bendición el poder estar frente a ustedes nuevamente. La verdad, le agradezco a Dios por otro día más de vida, por otro sábado más que nos está permitiendo tener en nuestras vidas y en medio de cualquier circunstancia sabemos de que Dios es misericordioso con nosotros y Dios tiene siempre ese propósito especial para cada uno de sus hijos, de cada uno de los seres humanos que existimos en esta tierra. Pues tenemos una vida diferente, una forma de pensar diferente, un propósito diferente. Y creo que parte de esa tarea es que cada uno de nosotros busquemos ese propósito en nuestra vida. Porque podría tal vez no asegurarles, porque pues desconozco cuántas personas estarán escuchando este mensaje hoy o van a escucharlo posteriormente, pero creo que cada uno de nosotros hemos atravesado diversas pruebas de diversa índole como tal, pero hay circunstancias en la vida que de alguna forma u otra también nos permiten aprender de las pruebas, pero también nos permite ver cosas o sentir cosas que no habíamos visto o sentido antes. ¿Me explico? Así que el día de hoy, mis queridos hermanos y mi amada familia espiritual, mis queridos hermanos en la fe, vamos a analizar un tema. La verdad, diría yo que es un tema que despierta mucha curiosidad en algunas ocasiones. Y por un lado mucha curiosidad, pero por otro lado a veces también despierta mucha confusión. Es un tema que causa a veces cierta forma diversa o diferente de poder analizarlo, entenderlo o poder enfrentarlo directamente. Entonces, el día de hoy quiero que veamos este tema que a veces causa ciertos dilemas cuando se toca, pero es muy interesante porque es una realidad que nosotros vivimos paralelo a ello. Así que puntual y específicamente el día de hoy estaremos hablando de los ángeles. Pero precisamente quiero que veamos algunas características directamente de los ángeles, porque existen, eso es un hecho, existen. Y básicamente quiero que veamos ciertas estructuras, cierta forma de cómo ellos también actúan, qué es lo que hacen, qué es lo que no pueden hacer, etc. Entonces, el día de hoy, básicamente este es el tema que estaremos viendo y por lo mismo he colocado como título del mensaje Los ángeles de Dios, su realidad, su orden y su propósito. Y pues básicamente el propósito en sí de esta plática realmente es poder comprender o vislumbrar un poco mejor lo que realmente significan los ángeles en nuestras vidas y deberían de significar también los ángeles en nuestras vidas sin nosotros tener cierta confusión al respecto de ello. Así que al finalizar esta plática espero de que cada uno de nosotros tengamos un panorama tal vez un poquito más amplio, o si no, tal vez poder haber recordado un poco al respecto de este tema que en algunas ocasiones a lo largo del tiempo la iglesia lo ha mencionado en diversas ocasiones también. Hay muchos videos, hay muchos artículos que se han hecho respecto de ello, pero quise tratar de condensar todo ello en este mensaje de hoy para que podamos analizar un poco sobre qué es quiénes son los ángeles, qué hacen en nuestras vidas y de alguna forma u otra también que a veces no podamos confundirnos también qué es lo que debemos de hacer con ellos. Pues básicamente hoy en día muchas personas, y literalmente muchas, hay blogs, hay podcasts, hay páginas web, hay perfiles en Facebook, en TikTok, hay muchos que hablan precisamente sobre ángeles. Inclusive yo tuve la oportunidad de ver un par de títulos de libros muy, muy bonitos que no he tenido la oportunidad de leerlos, más que solo una breve introducción que está en línea, pero habla de experiencias muy bonitas que personas han tenido o que han estado en contacto con ángeles, ¿verdad? Cosas que ni se había imaginado previamente, pero había sucedido o les sucedieron en el pasado ciertas cosas, ciertas circunstancias en las cuales estas personas se percataron que lo que les había pasado había sido que ángeles habían actuado a favor de ellas. Y esa parte es bien importante, que actuaron a favor de estas personas. Nosotros básicamente lo que queremos responder o analizar en este día es una sola pregunta. Y esta pregunta creo que va a ser la pregunta principal o más importante del tema del día de hoy, de este mensaje. ¿Qué es lo que dice realmente la palabra de Dios sobre los ángeles? Recordemos que la palabra de Dios es el libro de instrucciones de vida, el cual debemos de tener como base principal para poder nosotros llevar nuestra vida de la mejor forma posible para poder agradar a nuestro Padre. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra al respecto de los ángeles? No lo que la tradición dice, ni lo que la cultura también puede enseñarnos de lo que son los ángeles, sino que realmente lo que está escrito en la Biblia. Y quisiera que comencemos con una verdad fundamental. Y acompáñenme por favor a la primera cita de esta mañana, que es Colosenses. Vamos al libro por favor de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Y dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y ojo con eso, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ojo con eso. Entonces, esto significa algo muy, muy claro. Dios creó a los ángeles, pero a los ángeles no se le debe de adorar. Dios es el creador de los ángeles y por lo mismo eso quiere decir que ellos no son eternos. Si bien es cierto, son seres espirituales, pero no son como Dios Padre y Dios Hijo, que ellos son eternos, han existido desde siempre, algo que la mente humana no logra comprender muy bien, ¿verdad? Pero que han existido desde siempre, existen y existirán por siempre. O sea, eso es Dios Padre y Dios Hijo. Pero los ángeles fueron creados, en algún punto de esa historia infinita, fueron creados por nuestro Padre Creador. Vuelvo y repito, los ángeles no son eternos, no han existido por siempre, sino que fueron creados también por nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso. Los ángeles no son independientes, no tienen autoridad propia y existen porque Dios los creó. Pero vamos a ver más adelante que también tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque hubieron ángeles que en algún punto también de esa historia infinita, previa a la humanidad, se rebelaron. Tomaron decisiones contrarias a lo que Dios se les había dicho que tenían que hacer. Y entonces hubo una revelación, digamos, bastante grande. Básicamente entonces, quiero que recordemos o que aprendamos, ¿verdad? Si estamos iniciando en estos caminos, de que ese mismo Creador que nos ha hecho a nosotros, que nos conoce a la perfección, que sabe cómo somos por afuera y por adentro, y sobre todo por adentro en nuestro corazón y mente, Ese mismo creador fue el mismo que creó a esos seres celestiales, que son maravillosos, por supuesto que lo son. Tienen muchas facultades que el ser humano no es capaz de realizar. Y lo vamos a ir viendo con el pasar de este mensaje. Entonces, ¿qué son los ángeles? ¿Son una entidad? ¿Son un ente? ¿Son una masa espiritual? ¿Qué son? Para usted, por ejemplo, ¿qué es un ángel? Yo, por ejemplo, he escuchado muchas frases y he vivido muchas frases. Por ejemplo, que, ay, esta persona, o este tío, o esta tía, este señor, esta señora, son como un ángel. Entonces, si decimos eso, quiere decir probablemente que tenemos ya cierta noción de lo que es un ángel. ¿Lo creen? Pero, entonces, para usted y para mí, ¿qué es un ángel? La Biblia, que es nuestro libro principal, básico para este y todos los mensajes de la palabra de Dios que estaremos diciendo a través de su palabra, que vuelvo y repito, es la Biblia, los define de una forma sencilla pero profunda. Acompáñame por favor a Hebreos. Vamos por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Hebreos 1, 14. Y dice así: ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Va de nuevo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles, mis queridos hermanos, son espíritus, son servidores, son mensajeros de Dios. No son humanos glorificados, como muchas otras personas creen en algún punto de tal vez de la historia se ha creído así, ni mucho menos son almas de personas fallecidas que se volvieron ángeles y ahí están cuidando a las personas. No, hermanos, no es así. La verdad que Dios nos dice en su palabra es que son espíritus, sí. Son espíritus servidores, también. Y son mensajeros de Dios. Los ángeles no son seres para ser adorados. En ninguna manera. De hecho, cuando alguien intentó adorar a un ángel, la respuesta fue clara. Y quiero que por favor me acompañen. Estábamos en Hebreos, ¿verdad? Acompáñenme por favor a el libro, un poco más adelante, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, vamos al capítulo 22, que es el último capítulo de Apocalipsis, del último libro de la Biblia. Y el versículo, vamos a Apocalipsis 22, en el versículo 8 y 9. Y dice así: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Está hablando de todo Apocalipsis, desde el 1 hasta el 22, ¿verdad? El capítulo. Entonces, recordemos que Juan fue el que escribió Apocalipsis con inspiración del Espíritu Santo. Perdón. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y culmina con esta parte tan importante: Adora a Dios. Adora al eterno Dios. Y esa es la parte central de estos dos versículos. Si se dieron cuenta, obviamente tal vez no logramos comprender ni vislumbrar todo lo que pudo haber sentido Juan en aquel entonces. Pero en la parte ya final de toda esa revelación que él tuvo, él, lo primero que se le vino a la mente es hincarse en ese momento y adorar a este ángel, porque se postró, dice la palabra, para adorarlo. Y el mismo ángel le dijo: adora a Dios. Los ángeles no buscan adoración. Los ángeles señalan y apuntan siempre a Dios, que es el creador de ellos y el creador nuestro. Ahora bien, con esto que hemos dicho al momento, vamos a empezar a ver un poco el tema de las el orden como tal y la jerarquía que tienen los ángeles. O sea, básicamente un orden y jerarquía angelical. La Biblia muestra que en el mundo espiritual, pues no es que exista un desorden de todo mundo hace lo que quiera porque pues tienen cierta libertad o poderes o algo. No. Para nada. De hecho, pues así debería ser la tierra, pero lamentablemente los seres humanos no seguimos muchas veces el orden de Dios, que sería llevar una vida en base a la Biblia. Pero bueno, para no salirnos del tema, la Biblia fundamentalmente muestra que el mundo espiritual no es un desorden. Hay cierta estructura. Y por supuesto, a la hora que vemos esas jerarquías diferentes que hay de ángeles, hay cuatro que menciona fundamentalmente la Biblia, y básicamente que son estos diferentes tipos de seres, seres espirituales que pues básicamente están mencionados en la Biblia, que existen en el mundo espiritual. De hecho, ahorita yo no sé si hay ángeles acá. Seguramente sí. Seguramente usted en su casa, a un lado, afuera de su casa o afuera de donde usted está, o a un lado o enfrente de usted, hay un ángel protegiéndolo, cuidándole. Porque recordemos que esa es una de las funciones de los ángeles. Pero ahora bien, ese orden y esa jerarquía angelical se define de la siguiente forma. Vamos primero a Isaías 6, por favor. Vamos a Isaías 6. Isaías capítulo 6. Vamos a ver. Aquí está. Isaías capítulo 6, versículo 2. Y dice: por encima de él había serafines. Ojo, para los que anotan. Perdón. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, o sea, con dos de esas seis alas cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Eso quiere decir entonces que existen serafines cerca del trono de Dios. ¿Ok? Luego vienen los querubines, que son guardianes fundamentalmente de la santidad. Luego vienen, como el arcángel Miguel, luego vienen arcángeles. Tienen un liderazgo espiritual muy puntual y específico. Y por último vienen, más no menos importante por supuesto, sino que con estas jerarquías básicamente lo que va cambiando, entiendo yo, y es lo que precisamente vemos, es de que cambian funciones de cada uno de ellos, también directrices y liderazgo entre cada uno de ellos. Pero como les menciono, por último están los ángeles mensajeros, que básicamente son los que están enviados a servir. Vamos por favor al libro de Efesios. Libro de Efesios. Vamos a ver. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 1, versículo 21. Se me perdió Efesios, pero aquí lo tengo anotado. Efesios 1:21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Efesios 1:21 nos enseña algo muy importante. Dios es un Dios de orden, incluso en lo invisible. Él ha dejado estructuras, Él ha dejado dejado un orden en las jerarquías que hay, inclusive en el mundo espiritual de los ángeles. Ahora bien, a lo largo de la Biblia hay una gran cantidad de casos. La verdad que el tema, si lo vemos realmente como es, hermanos, el tema nos da para hablar horas de casos, que, por ejemplo, que hay en la Biblia, de experiencias que posiblemente usted o yo hemos tenido, o experiencias que hemos escuchado. Pero realmente hoy quise condensar, por ejemplo, algunas como más prácticas o más que fueron relevantes. Pues, si bien es cierto, todas fueron muy importantes, pero que fueron relevantes en el momento realmente de que los ángeles actuaron, que hubieron ángeles en acción directamente. Y entonces, básicamente, la Biblia no solo nos habla de ángeles como tal, como seres espirituales y están aquí volando y luego, no. Hay, en la Biblia hay muchas historias de ángeles que actuaron físicamente. Porque hay ciertos ángeles que, si Dios así lo desea, les da la facultad de poder convertirse o transformarse de espirituales a físicos. Por ejemplo, vemos el caso de los ángeles visitando a Abraham. Por ejemplo, vemos el caso, que es bastante seguido, de los ángeles rescatando a Lot. También podemos ver el caso de los ángeles que protegieron a Daniel en el foso de los leones. Y también quise mencionar el caso de los ángeles, o del ángel que liberó a Pedro. Hay una cita que yo, cuando le he platicado con diversas personas a lo largo de mi vida en la iglesia y en la verdad de Dios, yo he tratado de entender, o tal vez de ponerme un poco en el sentido por el cual fue escrita esa cita. Esta cita podríamos decir que tal vez se pudo haber aplicado mucho más en la época de antes, por cómo era la vida de antes. Y al decir antes, no me refiero a 100 años, 200 años antes. Al decir antes, me refiero a la época de Cristo, a la época antes de Cristo y toda esa época hace miles de años atrás. Y para ello, quiero que por favor me acompañen al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Y vamos por favor al capítulo 13. Hebreos 13, al versículo 2. Hebreos 13, 2. Si bien es cierto, habla de deberes cristianos, pero esta parte principal referente a los ángeles es lo que quiero que nos enfoquemos ahorita. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Parece simple, pero es tan profunda esa cita. Quiero que veamos. Hoy en día, si llega un extraño, perdón, si llega un extraño a su casa, toca la puerta y le dice: mire, disculpe, fíjese que, no sé, se me quedó mi carro 2-3 kilómetros acá, está lloviendo, algo así como esas películas de terror, por ejemplo. Pero veámoslo un plano así positivo, ¿verdad? No va a ser un matón, no va a ser alguien malo, ¿verdad? Sino que veámoslo en un plano positivo. pensando positivo, aunque la realidad del mundo, lamentablemente, está muy perdido, ¿verdad? Pero veámoslo en un plano positivo y aún así quiero que tratemos de entender esta cita. Y el persona toca el pie, usted le abre, le empieza a hablar, le pide por si se puede quedar en casa porque no tiene a dónde ir. Es alguien que usted nunca ha visto antes. Posiblemente sea un hombre, una mujer, posiblemente sea joven, sea anciano, sea adulto. No lo sé. Pero ¿usted le daría hospitalidad a esta persona? Antes pasaba mucho. Antes sucedía que precisamente como no había vehículos más que tal vez carretas con caballos, no había algo, no era la vida como la vivimos actualmente. Entonces, por ejemplo, cuando las personas iban de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, a pie o en caballo tal vez o algo, buscaban alguna posada, algún hotel de paso, alguna casa donde podrían quedarse. Recordemos inclusive para el nacimiento de Jesucristo cómo fueron buscando lugares que estaban llenos y luego fueron a otra área donde fue el único lugar donde encontraron, pero pues todo era parte del propósito, por supuesto. Pero así como ese caso con María, la madre de Jesús, y José, que hicieron esa búsqueda, pues algo así básicamente es lo que antes hacían. Y entonces las personas, pues tal vez el mundo no era tan corrompido como ahora, pero si bien es cierto, también había ladrones y todo, pero pues había hospitalidad. Entonces por eso dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero en estos tiempos, la hospitalidad la podemos aplicar con personas, por ejemplo, hermanos de la iglesia. Si usted vive en la ciudad y tiene hermanos de la iglesia que vienen de afuera del país, o si tiene hermanos de la iglesia que vienen afuera de la ciudad, o sea, del interior, de algún pueblo, tal vez, del área fuera de la ciudad como tal, del país donde usted reside, esa es parte de la hospitalidad que podría aplicar. Y podemos pensar, bueno, sí, él es un hermano o hermana de la iglesia, que yo lo conozco de hace años, pero no sabemos si puede ser un ángel que está con un propósito en esta tierra y usted lo hospedó. No lo sabemos. Entonces, a eso básicamente se refiere, transportado estos tiempos, Hebreos 13:2, que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora vamos a la otra parte de ese versículo. Hospedaron ángeles. Si un ser espiritual no come, no duerme, no tiene necesidades físicas, pues ¿qué tenía que hacer en algún lugar para descansar y recuperar su sueño o fatiga o algo? Esa es la parte de la estructura que hay en los ángeles cuando Dios les da esa potestad de poder transformarse de espirituales a seres físicos. Y fundamentalmente cuando eso sucede, por consiguiente, ese ángel que vive esa transformación de espíritu a carne y hueso, como todos nosotros, pues entonces empieza a tener esas necesidades físicas de tomar bebida, tomar agua pura, por ejemplo, comer X comida, descansar porque se cansa su cuerpo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra parte de ángeles que precisamente también existe. Pero es cuando Dios les da esa potestad. Esto básicamente nos enseña algo muy, muy, muy poderoso. Dios puede intervenir de maneras que no siempre vemos ni entendemos. Y es la verdad, yo creo que deberíamos estar maravillados de la forma que Dios interviene a través de sus ángeles. Y por eso, precisamente por esa razón, quiero que analicemos unas breves experiencias de la Biblia, experiencias propias, experiencias de otras personas, para que podamos caer en cuenta que tal vez hemos vivido esas experiencias y no nos hemos percatado tal vez, o no lo hemos atribuido a un poder supremo espiritual. Pero quiero que recordemos en la experiencia bíblica a Daniel. Esa cita es muy, muy, muy. Yo me identifico mucho con esa cita. Yo puedo decir con total certeza que yo ya estuve en un foso lleno de leones, donde Dios envió a sus ángeles, que yo no los vi, pero los sentí. Y por eso precisamente me identifico mucho con la cita de Daniel, que la había leído muchísimas veces antes de haber atravesado esa prueba, pero ahora la entiendo ya de una mejor forma y creo que eso es parte del propósito de esas pruebas que Dios permite, ¿verdad? Así que vamos por favor al libro de Daniel. Por favor, vamos al libro, acompáñenme al libro de Daniel. Daniel está luego de Ezequiel, ahí está. Daniel capítulo 6, por favor, vamos al capítulo 6 del libro de Daniel y leamos el versículo 22. 6:22 dice de esta forma. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y todavía termina ese versículo que dice, aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Recordemos la historia de Daniel, que él, por no inclinarse ante la imagen de ese edicto que habían en esa etapa directamente que había entre sus amigos, que era Sadrach, Mesach y Abednego, que habían tenido una experiencia similar, había una imagen donde ellos no se inclinaron y también había un edicto que quien se inclinara para orarle a otro dios que no fuera el dios de ese rey de ese entonces iba a ser tirado al foso de los leones. Y pues obviamente a Daniel no le importó eso. Daniel siguió orándole, precisamente la Biblia lo menciona, 3 veces en el día, al día. Y él lo hacía, creo que frente a una ventana donde fue que precisamente lo lograron ver, ¿verdad? A él no le importó porque él iba a seguir adorando a Dios. Y pues entonces al momento de que había pasado ya esta experiencia, él sabía que él no había hecho nada malo. Yo sabía que no había hecho nada malo tampoco y ahí estaba en un foso de leones. Daniel sabía que no había hecho nada malo y por eso él dice, porque ante él, ante Dios Padre, ante él fui hallado inocente. Y también concluye, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Recordemos también que el rey se había visto forzado a cumplir esa sentencia porque los demás, con esas astucias malévolas, habían hecho eso precisamente para estar en contra de Daniel. Siempre hay personas, siempre van a haber personas que precisamente tienen una influencia de ángeles no buenos, podríamos decir demonios o espíritus malignos, que son las personas que son utilizadas por Satanás para poder hacerle daño a los hijos de Dios. Así de simple, ¿verdad? Entonces, eso le pasó a Daniel. Esas personas metieron eso en la cabeza del rey y el rey no quería hacer eso. El rey amaba mucho a Daniel, tenía mucha estima por Daniel, mucho cariño, mucho aprecio y él no quería realmente tirarlo al foso de los leones. Para él fue muy, muy, muy doloroso. Y por eso luego, si vamos al capítulo 23, dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ojo con esto, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios, eterno Dios todopoderoso. Ojo con eso, hermanos. De verdad, las experiencias que Dios nos permite atravesar y pasar, en el momento son duras y difíciles, dolorosas y tal vez no logramos entenderlo, pero si verdaderamente nos agarramos y nos aferramos de Dios, de su mano, de su poder, de sus promesas inclusive, se sale victorioso de ellas, si Dios así lo desea. Y si no, bendito sea Dios también. Y aquí, pues básicamente quiero contarles una experiencia personal. Si les contara la que les digo, que donde me identifique con Daniel, pasaría otro montón de tiempo, horas y horas. Entonces, quise mejor comentarles otra que tuve cuando hace muchísimos años. Esa que les menciono fue recientemente, pero un año casi. Pero la otra, yo tenía como unos 20 años, 19 años. Actualmente, pues tengo 45. Y fue algo muy sencillo, que yo nunca... lo vi así hasta que empecé en los caminos del Señor. Y yo recuerdo que en la casa donde vivía, en esa etapa de mi juventud, aún vivía con mis padres, había un garage, pero solo era para un vehículo. Y en ese entonces, pues Dios me bendijo con un carro ya directamente para mí, ya no solo el que utilizaba mi padre, sino que ya tenía un carro. Y yo, pues, obviamente empecé a trabajar, yo más o menos de los 17 años. Y el punto está de que de la casa donde yo vivía, yo no podía dejar el carro en la calle porque era un área un tanto peligrosa, podían robarse el carro o alguna pieza o algo, ¿verdad? Entonces tenía que pagar un parqueo, que pues básicamente es un lugar donde pues se resguarda un carro hasta cierto punto un poco más seguro. Entonces, no había parqueos cercanos en la misma cuadra de donde yo vivía, sino que estaba como unas, vamos a ver, como a cuatro cuadras. Aproximadamente cuatro, exagerando cinco, pero creo que son cuatro cuadras. Vamos a ver, una, dos, tres, sí, cuatro cuadras. Y entonces, recuerdo esa noche por alguna razón, creo que venía de la universidad, o venía de alguna actividad, no sé si el trabajo, de la iglesia, no recuerdo muy bien. Eso ahí ya perdí un poco la noción ya de tantos años, ¿verdad? Pero recuerdo, tengo tan presente que yo fui a dejar mi carro. Usualmente mi papá me decía, cuando vengas a dejar el carro no vayas solo. Venía aquí a la casa, me tocas la bocina, yo salgo en mi carro y te voy a acompañar. Metes tu carro en el parqueo y nos venimos. Y ya vos me abrís el garage, guardamos el carro. Esos eran los pasos que usualmente hacíamos. Esa noche, por alguna razón que no recuerdo también, no me acompañó mi papá. Entonces, yo no recuerdo inclusive si llegué a la casa a decirle, tal vez él estaba dormido, me dio pena. La verdad que no mucho recuerdo, pero no me acuerdo si me fui directo a ese parqueo. El punto es, cuando salí de ese parqueo, una de esas cuadras era muy oscura. Y había un bar, había un lugar ahí bien feo que pues a mí no mucho me gustaba pasar, pero pues tenía que pasar por ahí siempre. Y entonces recuerdo muy bien que en ese pedazo oscuro, que era como una calle normal pero sin iluminación, yo iba caminando, ya habiendo dejado mi vehículo, y entonces recuerdo sentir algo malo o algo feo adentro de mí, y cuando lo sentí volteo a ver y vi a alguien que venía hacia mí con una cara de una persona mala, y me atrevería a decir con un espíritu malo, pero yo vi que venía hacia mí y yo no detuve la marcha. Yo, eso sí, disminuí la velocidad con la que yo iba caminando, pero continué mi marcha. Dije yo, ya me asaltaron. Bueno, ni modo, voy a tener que entregar lo que traigo. Y no me recuerdo la verdad que llevaba en ese entonces, pero cuando dije eso y veo que esta persona llevaba una mochila, mete su mano en la mochila y se acerca a unos 2 metros más o menos de distancia mía. Con esa cara de malo, con esa cara de aquí te mato, con esa cara de aquí te lastimo, con esa cara de aquí rame todo lo que tenés. Y una cara así bien, bien, de una persona mala. La cara que nunca se me va a olvidar, aunque estaba en oscuridad, pero recuerdo muy bien cómo inclusive la iluminación de que estaba a lo lejos me dejaba ver un poco el rostro que él tenía y esa expresión de su cara. Y recuerdo muy bien que en un segundo a otro, él cambió. Después de tener una cara así, cuando se iba acercando a mí, hizo así. abrió los ojos como que se asustó. Y entonces yo me quedé así. Y él ya estaba sacando la mano de esa mochila. Luego la volvió a meter, se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé. ¿Qué pasó aquí? Y en ese entonces empezaba en los caminos de Dios. Y pasó cierto tiempo para que yo lograra comprender que un ángel, o posiblemente varios, no lo sé, se le había aparecido a esta persona, o algo vio esta persona de un ser espiritual que lo asombró. Y ni me asaltó, ni me insultó, ni me dijo nada. Se dio la vuelta así como venía, cambió, demudó, como dice a veces la Biblia, demudó su rostro, pero para asombro, y se fue. Así como venía, se fue. Ya no pasó nada. Y yo cuando volteé a ver no había nadie, pues. O sea, yo asombrado, digo, ¿pero qué pasó? No había nadie. Ningún ser humano. Pero seguramente había un ángel o varios, no lo sé. Entonces, realmente experiencias así posiblemente usted ha vivido. Y le comparto esta que hace muchos, muchos años yo atravesé. Pero yo no vi un ángel, pero sí vi la mano de Dios en esa circunstancia, la protección de Dios. Porque básicamente ese es el punto también. Perdón. No glorificamos al mensajero, al ángel, no glorificamos al protector, que puede ser un ángel enviado por Dios, pero sí glorificamos al que lo envía, que es Dios Padre. Pues básicamente eso es en cuanto al tema de mi experiencia. Pero hay una experiencia muy, muy, muy bonita y espero contarla bien, por si algún día mi prima lo escucha. Pero del lado de mi familia paterna, una experiencia de un familiar, una de mi prima, que, bueno, de hecho tengo varias primas que son muy cercanas a todo este tema de los ángeles. Muy, muy bonito. La verdad es han logrado tener experiencias, según lo que cuentan, muy especiales. Pero esta es, la verdad, cada vez que la recuerdo es muy impactante. Y esta prima mía, me lo había contado ahora unos 15, 18 tal vez, vamos a ver, sí, 15 años, 18 años más o menos la primera vez, y hace poco, tal vez unos 6 meses o un poco menos, nos lo contó la segunda vez. Y creí pues muy prudente podérselas compartir. Ella tiene 2 hijos y me recuerdo que iba a traer, según lo que comenta, al colegio de sus hijos, siempre a la hora de salida iba a recoger a sus hijos, pero también iba a recoger a otros niños, porque aprovechaba a darles un jalón o aventón a otros niños que eran vecinos, ¿verdad? Entonces, no recuerdo el vehículo que ella mencionó que tenía, no me acuerdo si era una camioneta o una camionetilla, un vehículo sedán, la verdad no me recuerdo, pero el punto es que ella estaba en la cola para poder recoger a los niños. Algo sucedió que al momento de que ella estaba en la cola, luego se parqueó, recogió a los muchachos, que ya estaban entre niños jóvenes, ¿verdad? Tipo adolescencia, más o menos. Perdón. Y entonces, recuerdo que ella al momento que ya estaban todos sus hijos y los vecinos que ella había ido a recoger, ella retrocedió. Al momento que ella retrocede, no se había percatado de un carro que venía rápido y era dentro de las instalaciones del colegio. O sea, no debía de haber ido rápido. Pero pues por lo mismo ella no se percató. Y entonces vino ella y frenó de repente. Cuando frenó de repente, estuvo así más o menos de chocar ese carro, pero el carro pegó un frenón y ella solo escuchó un portazo y dijo ya, lo primero que pensó, ya choqué el carro, ya se va a bajar a alegarme este señor, tal vez es un padre de familia o tal vez es alguien que yo conozco. No sé, ¿verdad? Ella posiblemente algo de eso pudo haber pensado y algo de eso en su momento menciona que pensó. Rápidamente se baja a ella para ver si no había dañado el carro. Y cuando siente, ve venir a esta persona enfurecida. Como cuando alguien tiene mucha ira y se pone como muy colorado de la piel, ¿verdad? O sea, y los ojos los tenía rojos, rojos. Toda la parte de la blanca de los ojos estaba rojos. Ella deduce que posiblemente estaba bajo efecto de drogas. O alcohol o mezclado. Y entonces viene ella y empieza a disculparse con él. Viene él y empieza a insultarla, saca un arma y se la pone en la cabeza. Ella sintió que hasta ahí había llegado. Pero cuando él le puso el arma en la cabeza, luego de estar así, y esa, ella al verlo de frente a frente a esta persona que estaba bajo saber ni qué efectos, solo ve que esta persona que tenía la pistola en la cabeza de mi prima cambia la cara, pero hace este gesto. Y entonces él hace, o sea, su mirada hace esto. Y la cabeza de mi prima estaba acá con la pistola, pero él ve hacia arriba. Cuando él ve hacia arriba, se queda con los ojos abiertos. Y entonces baja el arma, se asusta y se va detrás, se mete a su carro y se va. Y mi prima se queda: ¿qué pasó aquí? Cuando ella decide voltear a ver, ella sí vio a dos seres altos, mucho más altos que ella. Ella menciona que casi tal vez un poco más de 2 metros de alto. Los ve con una tez como morena, bronceada, dorada, comenta ella, y con un uniforme dorado. Y ella le dice: muchas gracias, pero no cayó en cuenta de nada. Estaba muy tensa, muy nerviosa, porque ya había visto que prácticamente ahí iba a terminar sus días. Y cuando los ve, ellos se abren, ella pasa, se mete al carro, los muchachos no se dieron cuenta. Se va al carro y luego, cuando voltea a ver, dice: no le dije, ya me recordé. No les dice gracias todavía, sino que solo pasa en medio de ellos. Cuando entra al carro y voltea a ver para retroceder, ahora sí ya percatándose mejor, dice: no les dije gracias a estos nuevos policías del colegio. Pensó ella. Y cuando voltea a ver, ya no estaban. Y ella se quedó: estos no eran policías, eran ángeles. Entonces, así como esta clase de experiencias, como la de Daniel, como la que le conté que tuve en mi adolescencia, juventud prácticamente, 18, 19, 20 años, y como la experiencia que les cuento de mi prima, posiblemente usted ha atravesado circunstancias que sorpresivamente se han solucionado y tal vez no se ha dado cuenta que fueron ángeles que Dios envió para ayudarle. ¿Se ha percatado de eso? ¿Se ha puesto a pensar en eso, hermano y hermana? Esto básicamente nos recuerda que Dios sigue obrando hoy sin límite. Dios sigue obrando hoy sin límite. Quiero recalcar algo más, no quiero detenerme mucho en esto porque también, vuelvo y repito, nos llevaría muchísimo tiempo, pero así como hay ángeles que están a nuestro servicio, protección, que son arcángeles, son serafines, querubines, también hay ángeles malos, ángeles que se les conoce como ángeles caídos, y el líder de ellos es Satanás. Recordemos que hubieron ángeles que se rebelaron contra Dios. Y básicamente esto nos demuestra a través de la Biblia que no todos los ángeles permanecieron fieles. Vamos rápido solo a Génesis 6. Por favor, vamos al primer libro de la Biblia en Génesis capítulo 6. Génesis 6. Versículo 1 al 4. Versículo Génesis 6, 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Eterno: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto habla un tiempo de corrupción extrema, habla un tiempo de revelación total, una revolución negativa total de cierta cantidad de ángeles. Liderados por Satanás. Recordemos que antes de este capítulo estaba Adán y Eva, donde Satanás se presentó ante ellos en forma de un reptil, de una serpiente, de un ser que luego pues hizo que cayeran los dos, Adán y Eva en su momento. Pero así como ello, por ejemplo, si vamos a 2 de Pedro 2, vamos a 2 de Pedro 2, y en el capítulo 4, 2 de Pedro 2, 4, dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y leamos el 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Se cree entonces que todo lo que pasó previo al diluvio, esa situación de rebelión, de esas circunstancias que tal vez no están al 100% claras en la Biblia, pero hubo algo que pasó en esa rebelión de ángeles? Y pues estos textos verdaderamente hablan de ángeles que se rebelaron. Vuelvo y repito, no sabemos todos los detalles, pero sí sabemos que Dios juzgó ese evento y puso límites para esta clase de ángeles. Después de todo esto, debemos hacernos una pregunta clave. ¿En quién o dónde está nuestra fe? Acompáñenme, por favor, a el Salmo 20. Vamos, por favor, a el Salmo 20. Salmo capítulo 20. Versículo 7. Y dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Eterno nuestro Dios tendremos memoria. Nuestra confianza no está ni debe de estar en los ángeles. No buscamos ángeles, no oramos a ángeles, o no deberíamos de adorar, ni orar, ni estar haciendo lo que debemos hacer para con Dios. No dependemos de ángeles, sino que dependemos enteramente de Dios. Para ir cerrando, mis queridos hermanos, y concluyendo con este tema de hoy, podemos entonces decir lo siguiente: mi amada familia, mis queridos hermanos, sí, los ángeles existen, lo podemos afirmar. Sí, son poderosos. Y sí, Dios los usa. Pero nunca olvidemos, ellos sirven pero Dios gobierna. Ellos obedecen, pero Dios decide. Ellos actúan, pero Dios recibe la gloria. Así que, mi querido hermano y hermana, si Dios quiere protegerte, si es su santa voluntad, lo va a hacer. Si Dios quiere enviarte ayuda, lo hará. Si Dios quiere intervenir de la forma y manera que sea, lo hará. Y lo hará como Él quiera, de la forma que Él quiera, el día, el minuto, el momento que Él quiera. Eso va a ser siempre lo mejor para usted y para mí. Su santa y perfecta voluntad ha sido, es y será siempre lo mejor para nuestras vidas. Conclusión final, mis queridos hermanos. Los ángeles son reales, pero Dios es supremo. Los ángeles sirven, pero Dios salva. Los ángeles actúan, pero Dios gobierna. Así que este llamado es a todo aquel. Si usted no creía en los ángeles, hermano, hermana, la Biblia dice que sí existen y que en algún punto de su vida lo han cuidado o lo siguen cuidando. Pero no adoremos a los ángeles. Ellos inclusive no buscan adoración. Los ángeles buenos van a decir lo que le dijeron a Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis. Adora a Dios y solamente a Dios. Así que, hermanos, confiemos en Dios, descansemos en Dios y no temamos, porque el mismo Dios que creó a los ángeles es el que cuida de ti y de mí. Inclinemos nuestros rostros para oración, hermanos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, que moras en la altura del tercer cielo, bendecimos y alabamos tu nombre en este nuevo día, este día santo que tú has dejado para tu adoración, para reposo también nuestro, para obediencia a ti que reposaste también en ese séptimo día de la creación como ejemplo para nosotros. Gracias infinitas te damos, Dios Todopoderoso, por la palabra que nos diste el día de hoy, el análisis y la profundidad de este tema de los ángeles. Gracias por haber creado esos seres tan maravillosos para el cuidado, protección. Y sabemos muy bien también lo que dice tu palabra, que nosotros somos un poco menor que los ángeles. Y ellos, por consiguiente, son un poco mayor que los humanos. Porque pues obviamente son seres espirituales, pero están al servicio nuestro, están al cuidado nuestro. Y también cada uno cumple funciones diferentes conforme a tu plan divino y conforme a tu voluntad. Gracias, bendito Padre, por cada una de las bendiciones que nos has dado a lo largo de esta semana. Estamos entrando en un periodo o estamos por entrar en un periodo de fiestas, Padre Santo, así que te agradecemos enormemente, Dios Todopoderoso, por esa Pascua que se asoma, bendito Padre, por esa fiesta de panes sin levadura, bendito Dios, y también esa noche de recordar que tú nos te darás la oportunidad de celebrarte un año más. Así que, Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos entonces este nuevo día. Te pedimos que bendiga los alimentos que hemos consumido hoy y que vamos a consumir hoy después de este mensaje, bendito Padre, y pues todo te lo ponemos en tus manos, no solo por nosotros los aquí presentes, los que han escuchado este mensaje, sino que también por cada uno de nuestros seres amados y seres queridos. Así que todo, bendito Padre, te lo pedimos, te lo agradecemos y suplicamos en el bendito, santo y glorioso nombre de nuestro bendito, santo y perfecto Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor y sumo sacerdote, nuestro Cristo Jesús. Amén y amén.